Amigos, la semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas completó la entrega de indicadores sobre la pobreza medida por el método del ingreso y también indicadores de desigualdad, cifras de cierre del año 2022 basadas en la encuesta de ingreso de los hogares que nos permiten ver la evolución por semestre y también año a año. Y algunos datos para refrescar: en el segundo semestre de 2022 tuvimos un leve movimiento dentro del margen de error de la indigencia, podríamos decir que sin cambio frente al segundo semestre de 2021, mientras que la pobreza muestra una reducción de casi 2 puntos en relación con el segundo semestre del año pasado. Si tomamos el dato anual, en el promedio 2022 no hay cambios en cuanto a la indigencia y hay una reducción de 7 décimas de la pobreza medida por personas. Y para tomar la referencia prepandemia, año a año, pero la comparación contra 2019, la indigencia tampoco presenta un cambio significativo, prácticamente igual a la del año 2019, mientras que la pobreza por personas en 2022 estuvo algo así como 1 punto por encima del año 2019. Y en cuanto a indicadores de desigualdad, están a niveles muy similares dentro del margen de error, quizá lo más notorio es un incremento en la desigualdad medida por el índice Gini, pero también siempre dentro del margen de error. Esto es un resumen de los indicadores que se compartieron la semana pasada, pero vamos a tratar de profundizar un poquitito más en el análisis, conversando con el economista Mauricio de Rosa, investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
La entrevista.
¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Y lo primero que vemos es que prácticamente que 2014-2015, con algunas oscilaciones arriba o abajo, hemos entrado en una suerte de meseta que no nos permite avanzar mucho más allá que lo que se ha logrado en algún año en especial en cuanto a bajar pobreza, después de una fuerte baja así de 2006 hasta esos años. Hay algunas oscilaciones, ahora podemos medirlas en semestres, pero no más allá. No han aportado estas últimas mediciones cambios significativos, ¿no?
Sí, la descripción que haces es correcta. Efectivamente hubo una caída de la desigualdad muy marcada después de la última crisis, la de 2002, la anterior a esta 2020. Hay una caída muy fuerte, pero desde 2013-14 ya la caída se detuvo, caía en torno al 8% un poquito por abajo, pero se mantuvo estable y sí tuvo un pico un poco más marcado en la crisis de 2020 durante la pandemia, que creció ahí hasta 11,6%, o sea, subió de 8,8 a 11,6, o sea, un crecimiento un poco más sustantivo, estamos hablando en la especie más por debajo de la línea de pobreza, y ese momento, hasta ahora lo que hemos visto en 2021 y 2022, son dos caídas, pero caídas al fin, que hay que celebrar. En materia de desigualdad, la historia fue un poco distinta. Lo que vemos, digamos, es una caída también de la desigualdad bien marcada, pero un poco más concentrada en el tiempo, entre 2008 y 2013, después una estabilidad bien acentuada, que llega hasta el año 2019, y ahí tenemos un crecimiento, pero que, a diferencia de lo que pasa con pobreza, después no retrocede, digamos. 2021 y 2022 son años en los que la desigualdad sigue moderadamente por encima del nivel de pandemia.
Está bien. Y estos últimos datos resultan, y si vamos ya a la fotografía mucho más haciendo foco en estos años, lo que podemos ver es cuestiones que resultan hasta lógicas, ¿no? Ese pico de 2020, como hacíamos referencia, después una corrección que se da, pero sin alcanzar todavía valores previos a la pandemia. ¿En dónde encuentras las razones de estos últimos movimientos más recientes?
Digamos, ahí la explicación va por un lado por el ingreso de los hogares, más en general, más allá de la incidencia de la pobreza, digamos, que sigue una lógica muy parecida. Los ingresos de los hogares caen durante la pandemia, después se recuperan en 2021-2022, pero aún están por niveles por debajo de los de prepandemia, digamos. La pobreza sigue una lógica similar, por lo que es muy razonable, es que en realidad cuando los ingresos de los hogares crecen un poquito, algunas personas suben por encima de la línea, si los ingresos de los hogares bajan, algunas personas bajan apenas por debajo, digamos, son movimientos de la gente que está en torno a la línea de pobreza, y esto es lo que da cuenta, digamos, de estos cambios en materia de pobreza en particular. para explicar los ingresos a los hogares hay varios fenómenos. Lo que, mirando los datos, parecería ser lo primero que uno, digamos, debería atender es lo que ha pasado con el mercado de trabajo. Como sabemos, digamos, lo que pasa con los salarios y con el empleo es fundamental para explicar el ingreso a los hogares porque es lo que explica la vasta mayoría de los ingresos que los hogares perciben. Esto y las jubilaciones, que a la vez también están explicadas en buena medida por la evolución del salario. Así que lo que pasa con el mercado de trabajo es bien relevante, y ahí lo que se vio es, de vuelta, una recuperación de los niveles de empleo, ahí sí a nivel pre-pandemia, que eso, digamos, empuja al alza a los ingresos, y muchas personas que vuelven a trabajar logran pasar por encima de la línea de pobreza, pero como el salario real ha caído incluso en 2022, al menos en el promedio del 2022, el ingreso de los hogares no logra recuperarse completamente, entonces tampoco logra recuperarse la pobreza. Pero, digamos, mirando así preliminarmente los números, uno lo que puede ver es que, digamos, lo que pasa con la pobreza viene, digamos, empujado por lo que pasa con el ingreso de los hogares, y este, a su vez, viene empujado por lo que pasa con la combinación de empleo y salario real. Insisto, el empleo se recupera bastante, el salario real aún no, estamos muy por debajo de los niveles pre-pandemia. Otro candidato ahí podría ser, de las explicaciones, digamos, podría ser lo que pasa con las políticas de transferencias monetarias.
Claro.
Que en 2021 tuvieron bastantes refuerzos, sobre todo las asignaciones familiares del plan de equidad tuvieron esos incrementos de 50% en algunos meses, en otros meses de 70%, incluso en algún mes de 100%, hubo refuerzos varios, pero esos se interrumpieron, digamos, en 2022, y aquellos paquetes el bono crianza, digamos, que eran esas transferencias a hogares con AFAM, con asignaciones familiares que tenían menores de 3 años a cargo o con embarazadas, que un refuerzo de 2.500 pesos en 2021, ese refuerzo baja a 2.000 pesos y además cambia de población y se empiezan a enfocar los hogares que tienen, en lugar de AFAM, que tienen tarjeta Uruguay Social, que son los hogares más vulnerables y además son menos hogares. Entonces, digamos, por ese lado no parecería ser una explicación de por qué la pobreza cayó, digamos, seguramente esas políticas son beneficiosas, pero digamos, han tendido como a contraerse en 2022 con relación al 2021. Hay una medida que sí es favorable, que es el que puede haber contribuido a la caída de la pobreza, que es que en 2022 se quita el tope de ingresos para estar en el programa de asignaciones familiares. Esto es decir, sí. Si yo paso el nivel de ingresos que es el tope para acceder al programa, no me quitan la AFAM. Entonces, eso en un contexto de crecimiento de ingresos hogares, puede haber hecho algunos hogares que capaz que la perdían en otro momento, ahora no la pierdan, y eso puede haber colaborado con la reducción de la pobreza. Pero en general, no parece que las políticas públicas de transferencias monetarias hayan sido uno de los principales impulsores, digamos, de esa caída.
Claro. Ahora, si volvemos a los ingresos, tanto de las personas como de los hogares, ahí vemos, si está el tema de los salarios, podemos ver también en qué dimensión puede incidir las pasividades. Después hay otros rubros que se contabilizan como ingresos, que son los cuentapropistas, y también los patrones. Por esos rubros, y especialmente este último, puede haber también un empuje al alza, dado que en algunos sectores hubo rentas importantes en el último año.
Bueno, la pregunta es muy pertinente porque los ingresos por capital en general tienen una fuerte incidencia en la distribución, si bien son relativamente pocos en magnitud en relación al trabajo, tiene una fuerte incidencia sobre todo en la desigualdad, menos en la pobreza, pero sobre todo en la desigualdad, porque están concentrados en los deciles y percentiles más altos de la distribución, esto es, en los hogares con relativamente más ingresos, y en particular, digamos, en los grupos del 2% más rico, 1% más rico de la población. Pero lo que pasa con estos ingresos es bien relevante, y ahí, digamos, hay varias cosas para notar. Lo primero es una cosa como muy muy elemental, y es que el PIB, o sea, el Producto Bruto Interno de Uruguay, en realidad ya supera el nivel de pandemia. O sea, ya el año pasado se había alcanzado, y este año estamos un tiempo por encima de los niveles prepandemia, pero sin embargo, el ingreso de los hogares, decíamos, está por debajo de los niveles prepandemia. Eso quiere decir que hay una masa de ingresos que generó la economía que no llegó a los hogares. Esto, por toda la información que tenemos, digamos, secundaria, da toda la impresión que son ingresos por capital. Se puede ver, por ejemplo, en que la recaudación del IRAE, esto es el impuesto a la renta de la actividad empresarial, el impuesto que pagan las empresas cuando tienen ganancias, ha crecido en relación al PIB. Eso da cuenta de que hay un incremento de los ingresos por capital de la economía, y eso sin duda es una de las cosas que presiona al alza a la desigualdad, y además tiene consecuencias probablemente en la medición. Esto es algo un poco más técnico, pero que, digamos, las encuestas de hogares en general, pero en particular la encuesta de hogares del Uruguay, que es lo que utilizamos para medir la desigualdad, en general tienen siempre muchos problemas para medir el capital. Y por lo tanto uno siempre sabe que subestiman la desigualdad que uno puede medir en un país. Esto es problemático, pero no es tan problemático si en realidad ese nivel de subestimación, de subcaptación de los ingresos por capital, se mantiene estable en el tiempo. Si se mantiene estable, yo sé que el nivel de desigualdad que mido está mal, o está subcaptado, pero por lo menos la evolución va a ser la que me dice la encuesta. Lo que ha pasado en estos últimos años, sobre todo de 2020, 2021 y 2022, es que tenemos algunos indicios de que en realidad la encuesta está captando peor esos ingresos por capital. Si uno mira, por ejemplo, la recaudación del IRPF1, que es el impuesto a la renta que graba las rentas de capital de las personas, y la compara con la del IRPF2, ahí lo que vemos es que en realidad está súper estable en el tiempo, 2014, 15, 16, pero en 2020, 21 y 22, se dispara el IRPF1, entonces el capital, en relación al IRPF2, que es el trabajo. Se da cuenta que hay más ingresos por capital de los hogares que los que son por trabajo, pero en cambio si uno hace este ejercicio con los ingresos por capital y laborales en la encuesta de hogares, lo que ves es que sigue planchado. Esto da cuenta de que en realidad en los últimos años los ingresos por capital de la encuesta de hogares seguramente han estado peor captados que de costumbre, y por tanto la desigualdad que estamos midiendo probablemente esté bastante subestimada. Y esta evolución creciente que yo marcaba de la desigualdad en los años, que fue muy moderada, seguramente haya crecido bastante más de lo que la encuesta nos proporciona. Entonces, digamos, para resumir, acá hay un problema sustancial con el tema de ingresos por capital, que juega sobre todo en el frente de la desigualdad más que de la pobreza.
Claro, sí. Y que los indicadores que tenemos a mano no nos permiten tener una percepción más acabada del tema.
No, en los periodos de tiempo que tuvimos acceso a datos descientificados, o sea, anónimos de la DGI, que nos permitía como usar lo que las personas declaraban para pagar IRPF, para medir la desigualdad, que es una medida que es una fuente de información que es, digamos, tiene problemas porque la gente evade y hay también su exportación en la DGI, pero igual es mucho mejor que las encuestas de hogares. Cuando veíamos eso, podíamos comparar, ahí veíamos en particular la participación del 1% más rico de la población era muy superior que la que la encuesta nos decía, y ya teníamos una idea de que en realidad la encuesta estaba con problemas de captación y que aparte vienen empeorando, y estos últimos datos sugieren que ese empeoramiento relativo se continúa.
Bien. Mauricio, pasando a otro aspecto, que al observar los datos de pobreza desagregados por franja etaria, no sorprende que los menores sigan siendo los que están más perjudicados, pero si comparamos con el periodo prepandemia y la franja de los más chicos de 0 a 6, encontramos que 2022 frente a 2019 tiene una corrección a la baja de esa pobreza. ¿Es quizás de los datos más positivos que podemos encontrar? ¿Es meramente un salto estadístico que no nos arroja mucha novedad? ¿Hay que esperar más datos a propósito de eso? ¿Cuál es la explicación?
Mirá, ciertamente cada vez que uno ve una caída en pobreza en cualquier franja, pero en particular con los niños, uno, digamos, se alegra y espera que sea cierto. Efectivamente puede haber varios fenómenos ahí, puede pasar que las políticas de transferencia de los hogares con menores, bono crianza al que hablabas, tenga algún efecto, aunque en realidad, como decía hace un ratito, el bono se redujo en monto y se empieza a entregar, digamos, a hogares relativamente más vulnerables y menos hogares, probablemente impacte más como en hogares que ya son pobres y que, digamos, que igual seguirán siendo pobres, están bastante lejos de la línea. Más que en aquellos que están como cerca de la línea, que pueda como mover a los hogares por encima de la misma y por lo tanto implicar una caída en la pobreza de la franja. Así que por ahora las políticas puede ser, pero no sé si es explicación más clara. Siempre que uno, digamos, mira un semestre en vez del año y mira un grupo de población en vez del total de la población, cuando uno va como afinando la lupa, los márgenes de error se incrementan. Entonces uno, digamos, no es difícil sacar conclusiones muy categóricas a partir de un par de estimaciones solamente. En general, siempre, como sabes, las estimaciones de pobreza, de desigualdad, conviene mirarlas en tendencia y no en el cortísimo plazo, porque a veces hay errores estadísticos y hay que tener mucho ojo con los márgenes de error. Así que, digamos, me parece que es una señal prometedora. No celebraría tempranamente, aunque sin dudas ojalá se confirme en lo que sigue. Lo que sí es cierto es que, digamos, que la pobreza en menores de Uruguay es un fenómeno estructural, ya lleva mucho tiempo, siempre los hogares con menores son relativamente mucho más pobres que los de la población, y la incidencia de la pobreza en menores es mucho más alta que a los adultos, en particular a los adultos mayores, que tienen niveles de incidencia de la pobreza verdaderamente muy bajos.
Sí.
Lo que también es cierto es que digamos, las políticas de transferencias en Uruguay, que han sido, se usaron muy fuertemente, sobre todo desde 2008, que fueron reforzadas durante la pandemia y sus clientes, necesitan todavía mucho más inversión y hay mucho margen para de mejora, tanto en cobertura de población como en montos que transferir, porque los montos que transferimos, aun con los refuerzos que se hicieron, son bajos. Entonces, realmente para mover la aguja, es muy importante que esas políticas de transferencia se refuercen de manera sustantiva.
Está bien. Ahora, cuando uno observa los comportamientos de las tendencias en materia de pobreza, por lo menos pobreza monetaria, que es lo que tenemos como medida oficial a través del INE, y los tiran una misma gráfica con los datos de la evolución del nivel de actividad, se encuentra que hay ahí de alguna manera un acompañamiento de uno con el otro. ¿Podríamos pensar entonces, en base a esto, que crecer en tasas del entorno del 2% del Producto Interno Bruto para los próximos años, como es la estimación, no es un nivel que nos permita aspirar a mejoras importantes desde el punto de vista de superar esta pobreza monetaria, ¿no? Con esas tasas es muy difícil.
Sí, con estos de crecimiento de largo plazo, digamos, es muy difícil. Igual siempre se puede reducir la pobreza aún con tasas de crecimiento relativamente bajas. El tema ahí es que, digamos, hay que mirar en conjunto pobreza y desigualdad. La experiencia de las últimas crisis de Uruguay, hay un trabajo muy 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 bueno de Andrea Vigorito y Gonzalo Salas que lo documenta con mucha claridad, y es que en general, sobre todo a la salida de las crisis, cuando las políticas de reducción de la pobreza se acompañan con políticas de reducción de la desigualdad en general, uno es mucho más efectivo en bajar la pobreza cuando tiene un ojo puesto más en desigualdad, porque, digamos, uno logra, con el conjunto de ingresos nuevos que se genera por el crecimiento económico, por más que sean magros, logra redireccionarlos de forma más adecuada para que la pobreza caiga más rápidamente. Entonces, digamos, aun cuando uno está preocupado casi exclusivamente por la pobreza, que puede ser el caso de algunas personas, pensar en políticas de reducción de la pobreza que estén acompañadas por políticas de reducción de la desigualdad, es decir, que existe una redistribución de ingresos, en general es mucho más efectivo y mucho más rápido. Por lo tanto, digamos, yo en tu pregunta, sí, con tasas de crecimiento bajas es todo más difícil, reducir la pobreza es más difícil, sobre todo en ausencia de políticas que vayan deliberadamente al encuentro de este objetivo y que estén acompañadas de una mirada también puesta en la desigualdad y lo que pasa en el resto de la distribución.
Perfecto. Mauricio, ahora sí, muchísimas gracias por estos minutos, ¿sí?
Gracias a vos.